Hace 40 años, a esta hora, estaba a unas cuadras del Palacio de Justicia María del Carmen Castro, que trabajaba en todo este asunto maravilloso que nos alegra tanto a los colombianos de llevarnos el tintico para estar un poquito más felices. No alcanzó a entrar al Palacio de Justicia y por eso salvó la vida. María del Carmen, ¿cómo está? Gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos años tiene María del Carmen?
77.
¿Carmencita le dicen?
Sí, señor.
Carmencita, ¿cómo fue ese día? Cuéntenos.
Bueno, ese día yo entré a las 6 de la mañana al palacio y ya entré a la cafetería del sótano, que era donde yo preparaba el café. Que yo soy la que preparo el café para mis compañeras que suben a atender a los honorables y a los demás empleados.
Entonces, sí. Usted alcanzó a entrar al sótano, pero ¿se quedó en el sótano?
En el sótano estaba la cafetería que era de la Corte Suprema, donde se preparaba el café para todas las corporaciones. Constitucional, Consejo de Estado, la Corte y la Sala Penal, la Corte Suprema.
Claro, Carmencita, ¿cuánto tiempo estuvo en el sótano?
En el sótano, yo entré a las 6 de la mañana a preparar, a trabajar, y estuve ahí hasta las 11:15, cuando salí, que yo iba para el ministerio con mi compañera y con mi hijo pequeñito que tenía 9 años. Y ahí es cuando ya entran los guerrilleros, el camión, un camión, entra un camión, nosotros no vimos gente, yo no vi gente, solo que se disparaban. Entró el camión de frente y que disparaban. Estuve yo ahí desde que entré a las 6 de la mañana hasta las 7:30, 7:00 de la noche, que nos rescate el ejército.
Si usted se demora un poquito más, queda atrapada ahí en el palacio.
Donde yo a las 11:15, estábamos ahí, yo estaba esperando a Magalis Arevalo, que era una compañera, que era la señora que repartía el café, el tinto en el primer piso. La estaba esperando porque íbamos para el ministerio, que íbamos a cobrar, porque nosotros éramos de nombrados por el Ministerio de Justicia en comisión a la Corte.
Claro, Carmencita, sí, ¿qué pasó con sus compañeras, las que llevaban el tinto? ¿También salvaron la vida?
Mis compañeras, cuando yo salí de mi cafetería, estaba Antonio María Serrano, que era notificador de la sala laboral. Estaba Alejandro, un empleado del Consejo de Estado. Estaba Nidia Vanel. Ellos dos eran empleados de allí. Habían ido a tomarse un café ahí, a la cafetería, porque ahí ellos podían bajar y tomarse un café. Y estaba Nidia Vanegas, Cecilia, ellas ya son compañeras mías del café, de la cafetería. Nidia Vanegas, Luz Pava de Londoño, Cecilia Triviño, Alicia Alvarado. Ellas eran las del café y estaban ahí en la cafetería. Yo salí, ellas quedaron. La que entró después fue Alicia. Yo estaba en el costado norte, ahí junto al ascensor, esperando a Magalis que subiera para del sótano, del 1S, para irnos para el ministerio. Eso era tipo 11:20 de la mañana ya, cuando entra el camión. Yo estoy hablando ahí con la señora Luz, que bajaba con su carrito para guardarlo allá para la cafetería, cuando entró el camión y ya. Que le pregunté a doña Luz, ¿qué es eso? Y por entonces dijo, bala, mujer, bala. Y ya nos devolví. Yo cogí a mi hijo, pequeñito, que tenía 9 años. Lo cogí a la mano y nos fuimos por el pasillo, nos metimos a la cafetería y cerramos. Y apagamos la luz.
Impresionante. ¿Y qué pasó con toda esta gente? ¿También alcanzaron a salir o no, doña Carmencita?
Todos salimos.
Ay, qué bueno.
A las ocho personas que estábamos allí, nos sacaron a las 6:30, 7 de la noche el ejército, que fue un momento, entre todo el tiempo que empezó a esta situación, muy difícil. Cuando ellos entran fue un momento muy muy difícil, muy de miedo, muy que... Entre todo esto es cuando uno siente que nos van a matar, porque ellos entran como... botan la puerta con una fuerza terrible, que va y viene la puerta, y que... Y nos dicen, ¿quiénes son ustedes? Nosotros les decimos, por favor, no nos maten, no nos vayan a matar, que somos empleados. Y nos hacen un círculo. Es un momento muy difícil para todos, porque nosotros pues no pensamos que son que fueran del ejército. Pensamos que pronto eran los guerrilleros y nos iban a matar. Dijeron, no, los vamos a salvar, pero nos ponen en círculo, pues uno no cree. Y saquen todo lo que tengan en los bolsillos, mi carnet, y ya. Mi hijo que tenía 9 años, sacó unas moneditas y dijo, yo tengo estas moneditas. Dijo a mi hijo, y ya, ahí dijo, los vamos a sacar. Y nos sacaron, aunque seguía la balacera, se escuchaba por fuera la balacera. El sótano, cuando salimos estaba oscuro, allá no había luz, porque esa luz se fue como desde la 1 de la tarde, cuando empezó el incendio, el primer incendio que hubo en el sótano de los carros. Y tratando nos sacaron un poquito hacia por la octava, por el parqueadero, y hicieron 2 intentos para sacarnos, porque las balas del costado norte mismo, que estaba sobre nosotros allí, no dejaban de disparar, no les permitían a ellos sacarnos. Y en el segundo intento nos sacaron contra la pared, subimos y dimos por la Plaza de Bolívar y nos llevaron a la Casa del Florero.
Doña María del Carmen, y en la Casa del Florero, ¿cuánto tiempo estuvo usted, por ejemplo, y qué le preguntaron? ¿Y fueron amables con usted en la Casa del Florero o qué le decían?
Sí, las personas que nos... a las cuales dimos las declaraciones, y nos recibe la declaración, ¿quiénes son ustedes? ¿Dónde viven? ¿Qué hace? ¿Qué? Bueno, todos nos preguntaban. Varias veces nos preguntaron, en varios institutos nos preguntaron eso. Nosotros estuvimos allí, todos estuvimos hasta las 10 de la noche, que nos dieron salida. Nosotros salimos por la calle 11, pues fuimos por allá la quinta, a bajar a la 19 para coger nuestro transporte, que salimos como, mejor dicho, todos llenos de cenizas, del pelo chuto, del humo, del agua, de negritos todos. Que la gente en el bus nos miraba, y esta gente, yo ya sola con mi hijo, y nos miraba la gente, como, ¿por qué íbamos así? Pues nunca nos preguntaron nada, ¿no? Sí.
Claro, estamos hablando con Carmencita, que preparaba en el sótano del Palacio de Justicia los tintos y que alcanzó a salir antes de que ya la cosa se saliera de madre. Doña Carmencita, me dicen que usted pudo hablar con la primera persona que fue asesinada, con don Jorge. ¿Es así? ¿Usted lo despidió? ¿Fue la última persona?
Sí, claro.
¿Quién era él?
Jorge Mayo, excelente joven, excelente persona. Buen hijo, porque él cobra su sueldo y se iba enseguida a su casa a llevar el dinero a su madre. Excelente persona. Sí, don Jorge, él siempre, yo hacía, tenía unas medias nueves ahí, unas arepitas y un cafecito, y él bajaba, yo le invitaba, o él bajaba y decía, ¿qué trajo café? Le decía yo sí. Ese día se bajó, entró, se tomó un periquito, 2 arepitas, y yo le dije, don Jorge, me voy para el ministerio porque lo he cobrado. Nos vamos con Magali. Dijo, ah, bueno, sí, ya cierre y todo eso.
¿Y don Jorge? Él sube y lo asesinan.
Sí, yo eso lo supe fue después, porque doña Magdalena, que era la secretaria de él, es que me cuenta porque que él está en la oficina cuando escucha la balacera. Él dice, ¿qué pasó? Y él sale corriendo y va por las escaleras diciendo, ¿qué pasó? Y él sube a la al primer piso y ahí es cuando le disparan y lo matan.
Qué tristeza, doña Carmencita. Pues entiendo que usted estaba siempre en el sótano preparando el tinto. ¿Alguna vez subió, alcanzó a conocer a alguno de los magistrados?
Ay, ese es el doctor Gustavo, ¿no?
Sí, señora.
El hijo del doctor Gustavo Gómez Velázquez.
Sí, señora.
Ay, mire, por favor, me saluda su padre. Él me recuerda, porque conmigo fueron todas excelentes personas, porque cuando yo llegué a la corte en el 81... cuando me enviaron para allá, que venía de ser celadora de los juzgados de la carrera cuarta con 21, cuando yo abrí esos juzgados para Palo Quemado, entregaron esos edificios y yo ya no pedí que me dejaran más de celadurías, porque ya tenía mi casa acá en Candelaria. Y mi jefe, el señor Martínez, me dijo, la voy a enviar para un sitio muy especial, para con personas muy especiales, que un personaje me pide, una persona muy especial, y usted es la especial. Y es cuando me envía a la Corte Suprema, a la Secretaría General, y en ese momento es el secretario, el doctor Rafael Reyes Negrelli, excelente persona. Y él me enseña, yo nunca había atendido a ningún personaje así de esa... No, el que entraba a la corte, doctor Gustavo, era
imagínese.
Era un santuario,
Oiga, Carmencita, pues imagínese que yo he gozado de padre 40 años por una situación muy parecida a la suya. Mi papá no estaba en Bogotá cuando la toma y por eso se salvó.
Sí.
Pero me alegra que lo conozca. ¿Sabe que él tiene 95 años? ¿Está vivo todavía?
Sí, claro. Yo cuando le hicieron los 90 años, que yo lo escuché a usted, me acordé yo toda la vida. Desde este que pasó esta... Perdón. Esta tragedia, yo no me olvido de ninguno de ellos, de ninguno. Me acuerdo el día que le dije, que cuando cumplió los 90 años, y yo después fui a Caracol y pedí hablar con usted para saludarlo y enviarle un saludo al doctor Gustavo, pero no me fue posible.
Pero cuando quiera nos vemos y nos tomamos un tinto, yo la invito.
Gracias, doctor. Muy amable.
Y si quiere, cuadramos para que lo salude y lo vuelva a ver.
Para que nos saludemos.
Oiga.
Y hoy cuando hablo con él, le dice que la señora Carmenza, cuando en ese momento él estuvo, después de la tragedia, mucho tiempo después, él estuvo en la Secretaría de la Penal. Yo en ese momento atendía las secretarías con el café. Y yo, claro, yo para mí ver al doctor era, mejor dicho, como un reencuentro de todo, de hermandad, de sobrevivientes. Y yo siempre le saludé, doctor, le pregunté, ¿tú tinto? Dijo, sí, claro. Y yo fui, se lo llevé tal cual a él le gusta. Cuarto de café, de cocidito, un cubito de azúcar. Y él me dice, ¿usted todavía se acuerda cómo me gustó el café a mí? Dice, claro, doctor, yo no lo olvido.
Oh, qué historia. Oiga, mire, nosotros teníamos un conductor en la corte que era José Miguel, que también se salvó, pues, porque ese día no tenía que estar con mi papá. Pero hay una persona que queremos mucho en la familia, que es Beatriz Moscoso de Cediel, era la secretaria de mi papá. Ella murió en el palacio. ¿Usted la conoció también?
Claro que sí. A todas, sí, a todos. Porque el doctor le acaba de contar que el doctor Rafael Reyes, le enseñó y dijo, yo la voy a llevar a que atienda sala plena, porque allá solo atendía a la señora Cecilia Triviño. Y dijo, Cecilita se va a poner brava, no es que yo la quiera sacar a ella, pero es que algún día ella tiene citas médicas y necesito que haya una persona que tenga también experiencia para atenderlos a los magistrados. Dijo, y me llevó a sala plena. Un jueves me llevó a sala plena, me enseñó, antes de entrar a sala plena, qué había que hacer. el agua, todo, todo. Él me enseñó, me voy, como digo, yo siempre me voy a la mano. Y el primer día que me tocó, el primer jueves, pues con muchos nervios y todo, y todos ellos pues sorprendidos, porque yo en ese momento era la más joven que estaba ahí, en sala plena. Y bueno, ya aquí mi experiencia ahí, los atendí, ya me familiaricé con ellos y todos muy queridos, excelentes. De todos los honorables, tengo un recuerdo especial porque todos eran especiales.
Había uno muy alto que era tío de mi mamá, Darío Velázquez Gaviria, que también murió en el palacio.
Sí, excelente, señor. Todo, por eso digo, de todos ellos tengo un excelente señor, saludable. Y me hizo saludable porque a mí me saludaba. Una cuestión muy curiosa que yo digo es que dos personajes que había que decir que el doctor Reyes no saludaba a nadie. Me decía, pero por favor, yo subo, a veces subí en el ascensor y el que entra saluda, ¿no? Yo entra, bueno, y el doctor me contestaba el saludo. Me contestaba otro, y de las personas también que decían, ese doctor no sabe usted por qué la saluda a usted o la saluda con amabilidad. El doctor, permítame, es que me olvido.
No, no se preocupe,
Maynard.
Arboleda
Ripoll.
Uy, pero su memoria, brava su memoria, Carmencita.
Sí, impresionante.
Nos tiene. Oiga, ¿qué pasó con su hijo que debe tener como 49, 50 años?
Tiene 49 años, doctor.
Exacto. ¿Y qué hace? ¿En qué anda?
Él es tecnólogo en construcciones civiles, él vive en un pueblito con Dinamarca. Compró un terrenito y vive tranquilo y hace trabajitos así por allí. Vive muy tranquilo. No quiso venir, yo lo invité para el viernes y no quiso venir.
Ay, Carmen, mire, Carmencita, mi papá debe estar dormido a esta hora, pero yo llego a la casa hoy a las 10:30 de la mañana, hablo con él, a ver si nos tomamos juntos un tintico y conversamos.
Claro, doctor, sí, me alegré, sí, cómo me gustaría.
Qué alegría gustaría que se acuerde de todos y qué alegría hablar con usted, de verdad, se lo digo de corazón.
Gracias, doctor. Y sí, yo decía, algún día, no sé, Dios mío, que me permita yo saludarlo. Yo me quedé muy triste las dos veces que fui, no, que tenía que pedir cita, que
sí, tenía es que sola. Las entradas, sí. Usted sabe cómo son las empresas,
sí,
y todo
sí,
eso.
Sí, claro que
no,
sí.
Pero ya quedamos en contacto y cuadramos.
Claro, doctor.
Ahorita creo que vamos a tener al hijo del doctor Medellín, al hijo del doctor Reyes, al hijo del doctor Gaona, les voy a mandar sus saludos a ellos.
Mire, el doctor Gaona, excelente persona que trabajó en el ministerio, todo, el doctor Gaona fue, mejor dicho, es que doctor, yo no tengo, de todas las personas, excelentes. Había una, permítame que le diga esto, una anécdota de la sala plena, ¿sí? Y yo, ¿por qué recuerdo tanto al doctor Gómez Velázquez? Es que yo, uno recién entrado a esa majestuosidad que era la sala, entraban ellos ya a debatir sus procesos y todo. La primera vez que el doctor era ponente, digo yo, de ese proyecto, de ese proceso, él defendiendo su proceso duro, fuerte, sí, y todos pues respondían allí, era fuerte. Yo decía, ay, Dios mío, van a pelearse, van a pelear un poquito, pero era porque era fuerte y el doctor estaba muy, ¿qué le digo?
Era el se enardecían, claro, sus posiciones.
Sí, duro. Y cuando ya salen de sala plena y todos se saludan al doctor, lo saludan con la forma de en el hombre, dice, lo felicito, Gustavo, lo felicito, estuviste, mire, mi doctor, estuvo, todos le decían, lo felicitaban al doctor y yo decía, ay, bueno, no, esto es así, ¿sí? Pero de eso, de la primera impresión tan grande que tuve, y fue con el doctor Gómez, que él estaba defendiendo ese día, pero aguerrido con su proyecto, y él salió bien porque todos lo felicitaron, que todo le salió bien. lo felicitaron, pero salió bien. Y al otro al personaje, eso fue de miedo y de alegría, de más y mucho más grandeza con que yo sentía con el doctor y con él. Y otra cuestión de alegría es que al doctor Sáchica, Luis Sáchica, que era de la constitucional, entonces también cuando empezaba con sus a trabajar, dijo, ya, por favor, va a hablar la luminaria.
Increíble. Es que eran unos magistrados con mucha formación, por eso esos debates eran tan profundos y claro, tenían argumentos y todo, y qué emoción usted verlos. Yo nunca los vi.
No.
No, yo estaba muy chiquito, yo nunca entré.
De trabajar con ellos todos.
Imagínese, eso no se podía entrar a la sala plena, tenía que ser usted o alguien que los ayudara, la de los tintos, que sí los pudo oír. Usted tiene el privilegio de haberlos oído.
Sí, a todos. El dolor para mí fue mejor dicho, aún yo siento mucho y veo esas personas y me da, siento dolor, tristeza de ver cómo quedaron allí, que nadie supo más nada.
Ay, Carmencita.
Sí.
Cosa tan terrible.
Fue la angustia terrible, debió ser. El otro personaje también, el doctor Roseli Patiño.
Carmencita, mire, quiero que tengo en la línea al doctor Jessy Reyes, hijo del doctor Reyes Echandía, si lo quieres saludar, doctor Jessy.
Sí, claro.
Muy buenos días.
Doctor Jessy, ahí está Carmencita, la señora de los tintos del palacio, que estaba hablando las maravillas de su papá.
Sí, muy buenos días, ¿cómo está?
Doctor, buenos días. ¿Cómo está usted?
Aquí escuchándola.
Ay, doctor.
Escuchando sus recuerdos de esa época.
Sí, de alegría y de la tristeza tan grande que tuvimos después y que aún la seguimos teniendo. Usted era un joven muy triste, estaba pequeño. Y que después asistimos a toda la ceremonia del funeral y todo. Excelente persona el doctor. Como le decía el doctor Gustavo ahorita, de las dos personas que decían que no saludaban a nadie, el doctor Reyes, yo entraba y él me contestó, buenos días, doctor, buenos días, me contestaba, tampoco era de, porque estaba ocupado, buenos días, agradable, y eso para mí me llenaba muchísimo, para mí era alegría, porque para mí era alegría estar allá, estar con ellos. Era como un privilegio, mejor dicho, el que entraba hasta la plena.
Doctor Reyes, momentos tristes, pero también de mucha significación con gente humilde y buena que trabajó con los magistrados como Carmencita y que lo sirvieron. Y bonito oírla, ¿o no, doctor Reyes?
Sí, por supuesto, y a veces en estas conmemoraciones también nos olvidamos de tantas personas que trabajaban en el Palacio de Justicia en distintos puestos y que al final todos, como Carmencita, ayudaban al buen funcionamiento de las cortes y, por supuesto, de la Administración de Justicia. Entonces, muy bien que tengamos la oportunidad en el día de hoy de escucharla a ella y sus recuerdos de cómo era el Palacio de Justicia, cómo era la interacción con los magistrados en esa época. Me parece un bonito ejercicio el que está haciendo usted ahora.
Carmencita, pues nos tenemos que ir porque tengo que poner el himno, arrancar el programa a las 6. Le mando un abrazo enorme. Le diré a mi papá que usted lo recuerda con mucho cariño. Hablamos pronto, Carmencita. Ay,
que lo recuerdo con mucho cariño. Yo lo recuerdo, mejor dicho, como si fuera ayer. De verdad que sí, se claro viene de sí. Su café.
Chao, Carmencita, un abrazo.
Doctor, que pase buen día.
Lo mismo.
Y gracias.
Hasta luego. Esto es Caracol Radio.
Pues hasta luego, doctor, decir que estén muy bien. Buen día.